Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, @cibercrimen. Ya saben que así me encuentran en mis redes y también los invito a que nos manden sus comunicaciones a @crimendigital o en la página Crimen Digital. Díganos por dónde nos están escuchando, iTunes, Spotify, Google Podcast, directamente en la página de Dixo. Díganos por dónde nos están escuchando para que podamos llegar a saberlo y también qué es lo que les ha parecido esta nueva temporada, que ya no hemos parado, llevamos ya un buen rato sin hacer un descanso, pero que a final de cuentas, ante esta pandemia que estamos viviendo ahora, pues nos ayuda también a desconectarnos un poquito de otros temas. Y el día de hoy tengo la oportunidad de estar con un gran amigo al cual conozco desde hace ya muchos años. Me da mucho gusto también porque hemos tenido algunas experiencias y algunos caminos andados en conjunto, principalmente en temas de investigaciones, pero también comparto con él no solo dar clases, sino también en ciertos gustos que tenemos alrededor de vivir la vida con la comida y diferentes cosas y los mezcalitos y demás. Entonces, el día de hoy nos acompaña Orestes Valderas. Orestes, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien. Aquí, pues obviamente encerrado la mayor parte del tiempo como muchos de nosotros, pero pues quiero agradecerte que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y pues como lo hacemos y que ya es todo un tema en Crimen Digital, platícanos un poquito quién es Orestes y cómo se metió este tema de ciberseguridad.
Bueno, pues Orestes, hace tiempo inicié en mi carrera profesional haciendo proyectos de implementación de soluciones de Network and System Management. No sé si recuerdas estos productos que eran HP OpenView, Tivoli, había soluciones de respaldos, etcétera, ¿no? Que se volvieron muy populares cuando proliferaron muchísimos sistemas operativos, los HP, el Unix de HP, Solaris, el AIX de IBM, y eso tenía que convivir con los mainframes, etcétera. Y todo esto, bueno, de alguna forma se está buscando el tener una especie de control homogéneo sobre las distintas plataformas y tratar de aplicar políticas que fueran equivalentes en las mismas, ¿no? Eventualmente, estas soluciones también empiezan a evolucionar para incluir la gestión de usuarios, para incluir las políticas de contraseñas, generación de respaldos, etcétera. Y bueno, esa fue los primeros acercamientos que tuve yo, pues por allá del año 96, ¿no? Eventualmente me moví hacia una de las Big Five en ese entonces y empecé a hacer proyectos más orientados a la consultoría pura en términos de desarrollo de políticas de seguridad, implementación de programas de seguridad, análisis de riesgos, y pues desde entonces, eso fue por allí del 98 y hasta la fecha, pues he estado completamente metido en todos estos temas, ¿no? En ese tiempo le llamamos seguridad de la información, InfoSec, etcétera, y ha evolucionado mucho y ahora pues ya sé, todos sabemos que tenemos la parte CyberSec, y bueno, hay gente que dice, si eso no, lo mismo que ITSEC o si es más extenso, cuál es la, digamos que la diferencia con Information Security, que pues en ciertas visiones CyberSec no incluiría documentos físicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto son como grandes ideas y grandes tendencias e hilos de discusión en los cuales todos hemos estado bastante involucrados, pero pues siempre he estado desde entonces pues pegado a este tema, ¿no? Y como acotabas tú, los últimos años, diría que los últimos 4 o 5 años, he estado más orientado a la parte de hacer investigaciones, que incluyen tanto investigaciones de campo, es decir, todo aquello que no está cubierto en el mundo digital, como investigaciones de tecnología, en algunas de las cuales pues hemos tú y yo compartido varias aventuras y otras en las cuales tengo que utilizar otros recursos dadas las geografías o las limitaciones de ciertas áreas dentro de mi responsabilidad, ¿no?
Y es que Orestes no nada más ve investigaciones, como bien lo decía, de ciberseguridad o que incluirían un tema forense, sino la parte tradicional de investigación, el que se le llama de suela per se, ¿no? De estos investigadores privados. Pero también, por el otro lado, es muy interesante porque Orestes ve estas investigaciones a nivel internacional, o sea, no necesariamente dentro de México, sino que de otras latitudes. Y el día de hoy vamos a platicar con él acerca de los retos de ciberseguridad que se están dando particularmente ante este tema de la pandemia del COVID. Y es que ya platicamos en alguno de los episodios anteriores, justo cuando empezaba la pandemia, con Steve, este profesor del MIT, donde nos platicaba que todo esto iba a cambiar, iba a generar cambios importantes, no solo desde el punto de vista de cómo manejar una crisis como es la pandemia, sino cómo hay nuevos retos y nuevas cosas que están sucediendo en ciberseguridad. En ese sentido, Orestes, ¿qué has visto? Porque al final de cuentas, muchas de estas investigaciones que tú haces es para proteger la organización donde trabajas. Y estás viendo que son los usuarios internos los que están generando todos estos grandes retos. ¿Qué nos podrías llegar a empezar a platicar al respecto?
Creo que hay, como bien acotas, hay un componente importante del usuario interno en términos de, por un lado, estamos identificando que al estar en su propio hogar el usuario y obviamente al ya no haber estas barreras o estos parámetros del horario laboral, etcétera, ¿no? Porque pues muchos empezamos a trabajar más temprano, terminamos más tarde, hay veces que inclusive comemos enfrente de la computadora, etcétera. Y entonces estas líneas se vuelven un poco borrosas, ¿no? Y el mismo usuario se percibe en su propia casa, se percibe conectado a su propio internet. Y hemos visto algunas libertades que no pueden suceder, por ejemplo, cuando están en la oficina. Por ejemplo, navegación a sitios que generalmente están bloqueados o están prohibidos dentro de las instalaciones corporativas, ¿no? Algo de pornografía, algunos sitios pues de reputación más compleja o con, pues ahora sí que digamos, completamente maliciosos, ¿no? Y bueno, evidentemente, desde la perspectiva de algunos usuarios, porque al entrevistarlo dicen, bueno, es que estaba en mi casa, ¿no? Y estaba en mi tiempo libre y pues sí estoy trabajando mucho para la compañía, entonces pues me tomé la libertad de utilizar la computadora así, ¿no? Y pues hay que explicar el hecho que pues hay uso que es totalmente aceptable, como que pagues tu banco, que pidas tu súper por la computadora de la empresa, no tenemos ningún problema con eso, pero si empiezas a hacer ese tipo de navegación, estás cayendo en una serie de riesgos que no son aceptables para la organización, ¿no?
No hay nada más padre que estar revisando la consola, que a lo mejor está identificando la navegación, ¿no? Y precisamente encontrarte que alguien empieza a ver porno, ¿no? Y entonces, pues por lo menos como investigadores muchas veces es de qué trae en la cabeza, ¿no? Y si realmente esta es una situación que a lo mejor, ahorita platicándolo así en voz alta, pues ¿qué tiene, no? Pero yo creo que viene esa parte de no saber que en muchos de esos sitios puede llegar a haber un código malicioso o algo que pudiera llegar a estar afectando a la organización. Y creo que me gustaría dar dos pasos para atrás. Creo que el problema principal por donde yo iniciaría es que es mucho más fácil el poder llegar a controlar a los usuarios cuando se encuentra su infraestructura dentro de un solo edificio con sucursales que a lo mejor se tienen todos los elementos para poder llegar a monitorearlos y controlarlos. Pero en el momento en que se van a sus casas, cada casa se está convirtiendo como una microoficina, ¿no?
Es correcto. En Estados Unidos y en Canadá hace algunos años, no sé si recuerdas, que se utilizaba el concepto SOHO, ¿no? Small Office or Home Office. Cuando fue el boom del home office para empresas como HP, que mandaron a más de la mitad de su fuerza laboral a sus hogares, etcétera, se tomaba ese concepto, e inclusive algunas de las casas proveedoras de herramientas de seguridad, tanto hardware como software, ofrecían ciertas herramientas preempaquetadas para proteger el SOHO, ¿no? Era como una, pues, tu small office o pues tu negocio que pudieras poner en tu garage, ¿no? Lo podías proteger de esa manera. El día de hoy, esta pandemia, pues, nos agarró totalmente desprevenidos y sin la, pues, sin una idea clara de cómo teníamos que enfrentar esto. Y, pues, realmente lo que ha estado sucediendo es que el usuario, pues, está, digamos que a su suerte en términos de pues tienes tu módem, tienes tu servicio de internet y pues que Dios te haya reconfesado, ojalá y sepas por lo menos cambiarle la contraseña, pero si no, es ahí un tema, ¿no? Y concuerdo contigo totalmente, Andrés, en que es mucho más fácil esto controlarlo cuando tienes, digamos que el 95% de tu población adentro de tu oficina, ¿no? Tal vez tengas ese 5% de ejecutivos y gente que está más de viaje o que viven tal vez en oficinas del cliente, pero el resto sí lo tienes bastante bien monitoreado y controlado, ¿no?
De mi lado yo creo que vería el tema de cuando estamos teniendo esta situación que el empleado está trabajando desde casa. Pues tenemos la primera vertiente, ¿no? La vertiente donde utiliza su equipo de cómputo personal para poder llegar a acceder, donde no sabemos qué está haciendo con él porque a lo mejor no tiene un EDR o no tiene ni siquiera un anti-malware, que al final de cuentas es un riesgo, ¿no? La otra es cuando se llevan la computadora, ¿no? Y que se lo llevan a casa y que de repente se lo prestan al hijo porque a lo mejor nada más tienen una computadora y tienen dos hijos y entonces convierten en ese equipo de trabajo en una niñera como tal. Pero ¿qué historias de terror podrías llegar a compartir de esta pandemia que te hayan tocado?
Pues mira, lo que platicábamos, este tema de las visitas a sitios porno, encontramos en Europa del Este un usuario que estaba visitando pues a razón de unas 5 o 6 horas diarias ciertos sitios. O sea, digo, pues en realidad me imagino que estaba viendo varias películas, ¿no? Y fue un tema complejo porque en el país en el cual él estaba es un tabú el ver el tipo de contenido, ya que era contenido homosexual, ¿no? Entonces, discutiendo con los abogados y con recursos humanos, pues llegamos a la solución de enviar un mensaje que fuera a través de la herramienta de monitoreo, un correo especificando que tenía que detener esta actividad o de lo contrario esto se iba a escalar con el Departamento Local de Recursos Humanos, y para él eso sería como que una gran vergüenza y dice sola actividad de inmediato. Y bueno, en la cultura latinoamericana creo que tenemos otra visión y sería muy probablemente una discusión en la cual diríamos, a ver, háblale al jefe y dile, platica con él y dile, ¿sabes qué? Ya bájale al tema del porno, ya nos regañaron, aquí está el reporte y la siguiente vas, ¿no? Eso es como, pues, como nosotros de este lado estaríamos acostumbrados a verlo, independientemente que fuera porno heterosexual o homosexual. Pero bueno, allá fue algo que a mí me... Inclusive pues tuvimos varias pláticas al respecto para tratar de entender cuáles eran los posibles issues, ¿no?
Pero volvemos al tema de que no es un problema de que esté viendo pornografía, sino es que esté accediendo a un sitio como esos que normalmente puede llegar a tener un mayor riesgo de un malware, ¿no?
Claro, digo, ahí tenemos dos elementos dentro de la política de la compañía en la que yo trabajo. El primero es el riesgo de infección, pues es obviamente algo alto y evidentemente no hay una tolerancia para ello, ¿no? El número dos es que nuestra política de seguridad sí expresamente prohíbe el tema de ver porno, ¿no? En los dispositivos de la organización, tal vez sea un poco conservador, etcétera, pero sí es un tema el cual explícitamente lo tiene establecido. Y pues por ello también había como que tocar el punto, ¿no? Concuerdo contigo en que desde la perspectiva de ciberseguridad, pues el riesgo real es no sabes a qué te estás enfrentando cuando te metes a esos sitios, ¿no? O el usuario, por lo general, no sabe a qué se está enfrentando y qué tipo de payload puede llegar a cargar en su equipo, ¿no?
Y en ese sentido, ¿qué otras cosas podríamos llegar a hablar? Digo, obviamente, este tema de la navegación, el tema de USBs de almacenamiento o que puedan llegar a copiar información, el que puedan llegar a estar viendo contenido que a lo mejor estaba restringido dentro de la organización, pero que a final de cuentas con esta pandemia nos agarró con la mano en la puerta y que puedan llegar a ver más allá de lo que deberían de ver, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estaba pensando en estas organizaciones que son quienes les ayudan con helpdesk o inclusive call center de entidades financieras, donde originalmente, pues antes de utilizar la computadora, les quitaban cualquier dispositivo tecnológico, cámara, e inclusive que entran con nada más que su persona y que no traen ni una hoja, ni una pluma para poder llegar a proteger la información que está en esos servidores, pero que ante la pandemia se tuvieron que ir a trabajar a sus casas, donde a lo mejor en su casa pues pueden ver exactamente lo mismo que veían antes. ¿Te ha tocado cosas así?
Mira, por ejemplo, algo de lo que estamos viendo el día de hoy es, por un lado, hemos identificado que varios usuarios, al ser tal vez un poco más conscientes de que estamos monitoreando, porque al tener más alertas de este tipo de, pues, de navegación que no era permitida, etcétera, hemos mandado muchos avisos y hemos tenido estas pláticas y warnings y concientización con las áreas que cometen este tipo de acciones. Entonces, como el comportamiento lo han tratado de evolucionar un poco y ahora lo que han hecho es descargar herramientas como Tor o VPNs para que no podamos monitorear el tráfico y la navegación, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos es que ellos generan su propio túnel donde no vemos el tráfico, no nos llegan las alertas, e inclusive tú sabes que cuando entras a través de Tor y empiezas a navegar ciertos de los sitios, el riesgo de tener un software malicioso es bastante mayor, ¿no? Y esto también lo hemos visto, y hay que nuevamente regresar con el usuario y explicarle que tampoco es una conducta deseada que él esté descargando VPNs o herramientas de este estilo que ofuscan el tráfico, porque también incurren en una serie de riesgos que no son aceptables para nuestra organización.
Y es que a final de cuentas eso podría llegar a pasar también dentro de la organización, pero el simple hecho de que haya dos personas, una junto a la otra o una en un cubículo y demás, pues te sientes en la oficina. Y volvemos al punto que tú decías originalmente. Estas personas y muchos de nosotros, en algunos casos, no nos sentimos en nuestra oficina cuando estamos trabajando con una computadora que es de la oficina o haciendo cosas de la oficina. Prácticamente pensamos que este dispositivo está a nuestro uso tanto personal como de la oficina, ¿no?
Completamente de acuerdo. Llega a ser un poco como tú decías, lo consideran como una parte del equipamiento para el uso que ellos necesiten, ¿no? Sea personal, sea del trabajo, etcétera. Y por un lado también es comprensible que la gente está trabajando muchas horas y está poniendo todo de su parte y mucho empeño en tratar de mantener una operación continua. Pero por otro lado, como platicábamos, está el hecho de que el equipo que se proporciona tiene una finalidad específica, y esa finalidad específica es precisamente el mantener esta operación, ¿no? Y no el que se vuelva el salón de clases de su hijo, o que se vuelva, como decías, la niñera o el reproductor de Netflix, etcétera, ¿no? Es decir, eso no es para lo cual se han entregado los dispositivos.
¿Tú crees que estamos en una posibilidad ahorita de realmente resolver este problema de una forma rápida? ¿O por la misma pandemia va a ser algo que tenemos que aceptar como especialistas en ciberseguridad, y que poco a poco que empecemos a regresar a esta nueva covidianidad podamos llegar a hacer algo? ¿Dónde estamos parados ahorita con esto?
Creo que uno de los puntos más importantes va a ser regresar al tema de concientización, awareness, entrenamiento, que la gente sea consciente exactamente de qué es lo que necesita hacer con sus equipos, qué es lo que es seguro hacer, qué es lo que debería hacer, y también cómo debe trabajar. Yo no veo que esto se vaya a resolver pronto. Yo lo que sí pienso es, hay que mandar mensajes claros, hay que mandar mensajes continuos a nuestros empleados, que son los usuarios de estos equipos, y hacerlo de tal forma que entiendan muy claramente que un error, pues, puede inclusive el día de hoy poner en riesgo la supervivencia de las organizaciones, ¿no? Estamos viendo también ciertos temas de errores humanos en los cuales, pues, tal vez sin la necesidad de caer en un actor malicioso de alta sofisticación, y mucho menos, sino simplemente gente que está sobrecargada de trabajo, que lleva 12 horas, que está tratando de sacar su último pendiente a las 11 de la noche, y comete un error mandando un correo con información a alguien que no debía haberse la mandado, y eso detona una serie de consecuencias enormes, ¿no? Me imagino que en algunas de tus experiencias, tal vez en sectores como el bancario, en el cual hay muchísima secrecía del tipo de información, pues este tipo de temas también pueden ser como una alerta roja, ¿no? Ante la cual tenemos poco control el día de hoy sobre el entorno. Y creo que vamos a continuar con este tipo de temas por el momento y hasta varios meses, ¿no? Definitivamente, una de las estrategias que yo recomendaría sería el empezar a pensar qué tenemos que hacer para robustecer todos nuestros esquemas de seguridad, pensando en que vamos a mantener una muy buena parte de la fuerza laboral fuera de las oficinas durante el año que viene.
Y en ese sentido, yo creo que algo que a mí me pasó y que quiero compartir contigo es, justo cuando empezó la pandemia, me hablaban muchos oficiales de seguridad de la Información o CISOs, que me decían, Andrés, es que me están pidiendo activar todas las VPNs sin considerar los riesgos. Y estoy frustrado. Y yo lo que les decía en ese momento es, hazlo. O sea, tenemos que priorizar la operación de la organización y después el empezar a identificar los riesgos y traerlos. Y entonces, por eso yo creo que es importante cosas como las que acabas de decir, ¿no? O sea, el, oigan, ¿qué vamos a hacer con el riesgo de que con el sistema que teníamos originalmente, que están accediendo desde sus casas, que le tomen una foto, que tomen los datos, que puedan llegar a utilizar esos datos o los puedan llegar a vulnerar, que son datos de nuestros clientes o de terceros? Por el otro lado, vimos cómo de una forma completamente abierta, de repente cambiamos a Zoom y nunca dimos una capacitación de cómo proteger las conversaciones que se dan en Zoom, o inclusive el determinar qué conversaciones se van a llevar en Zoom y cuáles no. También por el otro lado, estamos viendo un incremento muy, muy grande, que lo platicábamos justo antes de entrar al aire, del famoso BEC. Y yo creo que con eso vamos a ir, ayúdame a explicar este tema del BEC, porque creo que es una de las cosas que ahorita más están afectando como tal.
Sí, y es interesante este tema porque precisamente el Business Email Compromise el tema de la suplantación de ejecutivos de alto nivel es algo que no es nuevo, pero que sí se ha incrementado con el tema de la pandemia, ¿no? Existen ejecutivos que continuamente están de viaje y envían correos suplantando la identidad de estos ejecutivos, ¿no? Muchas veces lo que hacen es un spoofing del correo bastante bien hecho, ¿no? Falsifican el correo. Hay veces que le cambian solamente una letra, hay veces que lo que hacen es decir que el ejecutivo está mandando el correo desde su correo personal porque no ha tenido acceso a los sistemas corporativos, lo que sea, y giran una instrucción de pago. Y en esa instrucción de pago, bueno, dicen, te va director de finanzas, soy el CEO global, estamos haciendo una transacción de la máxima relevancia en el país en el que tú operas, y te va a contactar el señor Andrés Velázquez del despacho de abogados Mática para darte las instrucciones del pago. Y entonces, pues llega un correo de Andrés Velázquez diciendo, hola, necesito hablar contigo, ¿a dónde te marco? O, por favor, ayúdanos a girar una instrucción de pago, estas son las coordenadas, este es el número IBAN, etcétera, y necesitamos que gires $30,000, ¿no? Si la persona no está bien entrenada, pues va a pensar que sí, que es el jefe pidiéndole ayuda, y va a empezar a generar las instrucciones de pago correspondientes. Si la persona está bien entrenada, sabrá contestar directamente diciendo los procesos de pago no se gestionan así, o simplemente llamar al CEO y decir es cierto que me estás pidiendo esto, y entonces se descubre el fraude, ¿no? Esto está sucediendo muchísimo a todos los niveles. Hemos visto que inclusive están tratando de suplantar a empleados haciendo que se les cambie el pago de la nómina, ¿no? Entonces ya no es así el ejecutivo de alto nivel, sino ahora es inclusive pues al nivel del robo de la nómina de un empleado. Y es algo en lo cual estamos enviando muchísimas recordatorios y campañas diciendo que hay que tener mucho cuidado y siempre seguir los procesos indicados. Es decir, toda instrucción de pago debe venir a través del sistema y es validada y es aprobada y etcétera. Y no, pues debe ser simplemente como que alguien mande un correo y diga, por favor, paga a esta cuenta $100,000, ¿no?
Sí, en ese sentido tenemos diferentes tipos, como tú bien dices, estos estafas que inclusive van hasta el hecho de que se dan cuenta cómo opera la organización. Y creo que hay una solución muy sencilla. Y la solución puede llegar a ser simplemente no dejar todo el proceso respaldado por algo técnico, que como tú bien dices, una llamada, un WhatsApp, creo que puede llegar a ser eso, ¿no? Entonces, es muy bueno que pudimos llegar a platicar de esto. Creo que sí, como especialistas en ciberseguridad, o si no lo son, que sepan cuáles son los riesgos o los nuevos riesgos que están desde el punto de vista de esta nueva situación con esta pandemia, con el COVID, y que no va a cambiar mucho en los próximos meses o inclusive años. Pues, Orestes, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crimen Digital. Obviamente sabes que siempre el tiempo nos castiga, pero no sé si quieras comentar algo más antes de que nos vayamos despidiendo.
Pues muchas gracias por la invitación, Andrés, siempre es un gusto platicar contigo y con tu audiencia de estos temas, y pues por mi parte simplemente quisiera reforzando tu comentario, pues para todos los profesionales y la gente que nos dedicamos a esto, continuamente tratar de educar a los usuarios de una forma que sea sencilla, entendible para ellos, que no se vea como que es el de seguridad el que siempre solo me quiere poner trabas, sino que entiendan que estamos protegiéndolos a ellos, que estamos protegiendo su información, la de sus familias, y también que lo que estamos tratando es de salvar y mantener los trabajos de todos nosotros, ¿no? Ellos, nosotros, la compañía, etcétera, ¿no?
Claro, pues Orestes, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden llegar a contactar si es que quieren llegar a hacerlo a alguna red social o cómo le podrían hacer?
Sí. Mi Twitter es @orestesvalderas, todo junto. Estoy en LinkedIn también como Orestes Espacio Valderas y en Facebook de la misma forma. Si quieren contactarme, pues con mucho gusto en las tres redes estoy.
Pues muchísimas gracias, Orestes, por tu tiempo, por estas anécdotas y esta información que yo creo que van a servir para muchos de los que nos están escuchando. Pues hasta aquí quedamos con este crimen digital. Espero que les haya dado también un poco más de idea y que puedan llegar a compartir esta situación de que todo esto, toda esta pandemia, toda esta situación está haciendo que cambiemos como organizaciones, pero que también tenemos que cambiar como áreas especializadas y que si son a lo mejor usuarios, pues que también tenemos que cambiar. Sin embargo, la base siempre va a ser el tema de educación. Así es que no me queda más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @crimendigital, en Crimen Digital la página o en Facebook, que nos manden qué es lo que quieren que platiquemos, si les está gustando, si no les está gustando y cualquier cosa que quieran llegar a comentar. Muchas gracias a Dixo, particularmente a Vero, que está editando y ayudándome a producir este episodio. Y pues no me queda más que decirles que esto fue
Crimen Digital. Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.